Se llama Ivana Zurmendi, es ciclista, y hace unas horas hemos escuchado esta explicación en su boca.
Es un normal sin táctico que hice niño ni es al día chayateco ni sarte con smoking ya que tapa gorra sin. Eta bueno, dena ongi hasi zen, baina ja 7-8 kilometroan hasi nintzen, ba, nabaritzen arnasa fuerte hartzen nuen, ba, petxu aldeen presio bat, ba, etzela oso normala. Eta bueno, aurrera segi joala, ba, gerozta arnasa fuertego hartu, ba, nabaritzen nuen presioa gehiago zela, besotan indarra galtzen hasi nintzen, eta ja...
Así lo explicaba Ibai Azurmendi, ciclista de Leitza, de Euskaltel Euskadi, que con 27 años ha tenido que decir adiós a su carrera profesional por una dolencia cardíaca. La noticia se la contamos aquí hace unos días. Empezó a notar un latido extraño, una presión en una etapa de la Vuelta a Galicia. Los exámenes posteriores confirmaron un problema con su corazón que ha exigido esta retirada de la bici, era incompatible. El caso de Ibai no es único, hemos repasado otros problemas de corazón en concreto en la retirada de otros deportistas de élite, de los frontones, por ejemplo, de Juan Martínez de Irujo. De hecho, el propio Irujo llamó a Ibai para explicarle que la vida sigue tras una decisión tan dolorosa y tan complicada. Les ha pasado también a otros deportistas en otras especialidades. Nos acordamos, por ejemplo, del portero Iker Casillas, que sufrió un infarto de miocardio, o el del Kun Agüero, que una arritmia también le llevó a abandonar el fútbol. Esta mañana hablamos sobre el corazón, el que tiene sin duda la última palabra en algunas carreras profesionales de los deportistas de élite. Ibai Azurmendi, kaixo egunon.
Apa egunon.
Y la primera pregunta, ¿zer moduz zaude?
Bien. Sí. Al final, pues bueno, ya digiriendo un poco la situación, ha sido pues un golpe duro, pero bueno, la vida sigue y hay que rehacerse.
Esta mañana recordamos otro de los cortes que has dado a las entrevistas, de fragmentos de entrevistas que has dado estos días, y contabas que te despertabas todavía como planificando el día, ¿no? Las etapas que tenías, las horas que tenías que subir a la bici, ¿cómo va eso?
Sí, eso es, ¿no? Es parte del proceso. Al final quieres creer que ya lo tienes bastante digerido y asimilado, ¿no? Pero al final, pues el estilo de vida que he llevado hasta ahora, pues cuesta cambiarlo, y todavía sí que veo en pequeños detalles, pues que me sale mi esencia ciclista y me llega, ¿no? A seguir dando los pasos que daba cuando estaba en activo. Pero bueno, ya sé que es parte del proceso natural que tengo que pasar, y ahí vamos poco a poco.
¿Podemos recordar qué pruebas te hicieron para confirmar? Tú notabas que algo no iba bien, y qué es lo que, ¿cómo se confirmó exactamente?
Sí, eso es, ¿no? Es como antes has puesto mi audio, pues en carrera, según empezamos, ya noté que tenía una presión que estaba un poco fuera de lo normal, y bueno, pues fue acompañado de otros síntomas que nos hicieron ponernos en alerta, ¿no? Y después, pues bueno, ha sido un sinfín de pruebas que no he parado hasta ahora, y ahí se han ido encontrando unas alteraciones que eran incompatibles, ¿no? Para un deporte de alto nivel, de una forma segura, y es lo que nos ha llevado pues a plantearnos, bueno, no, a definitivamente dejarlo.
No es compatible con esta actividad, pero para tu día a día, ¿cómo estás? ¿O tienes que, no sé, como has tenido que hacer algo, tienes que tomar alguna medida de prevención, de control,
sí,
no sé, permanente,
sí,
o no lo sé?
Sí. El control al final es de por vida, ¿no? Al final estas alteraciones pues hay que vigilarlas. Parece ser que haciendo una vida normal, incluso activa, ¿no? Con unas pautas que me están marcando, pues que no va a haber ningún problema, y nada, pues podré seguir haciendo deporte, que es lo que me apasiona, ¿no? Pero bueno, siempre con unas limitaciones y haciendo caso pues a las recomendaciones médicas.
Hombre, tomar una decisión así, además a tu edad, también es muy complicado. Exige también ayuda para tomar la decisión correcta. Has tenido ese apoyo, ¿no? Ese soporte. En este caso entiendo que el equipo mismo, el equipo de psicólogos, que te habrá ayudado a tomar esa decisión correcta y asumirla y a digerirla, ¿no? Y a trabajarla.
Sí, así es, ¿no? Desde el primer momento, tanto el equipo como mi entorno, pues me han dado un apoyo y me han estado arropando todo el tiempo, y gracias a ellos también lo he digerido un poco más fácil, ¿no? Es una decisión difícil, ¿no? Al final te cambia la vida en unos minutos, como a mí me pasó. Pero bueno, intento siempre ser positivo, y sé que hasta el día de hoy he sido un auténtico privilegiado, y no tengo en la cabeza, ¿no? lo que voy a perder ahora, sino pues todo lo que he conseguido, y eso es lo que me llega a ayudar a seguir para adelante.
¿Y es verdad que quieres dedicarte ahora a la psicología tú?
Sí, es un ámbito que me gusta mucho, ¿no? Toda la vida he estado tratando con ellos, me ha gustado pues siempre el mundillo y yo mismo pues he estado con un psicólogo deportivo muchos años, él mismo pues me ha ayudado a crecer como deportista y persona, a superar mis limitaciones y creo que es una carencia que tiene hoy en día en la vida en general y sobre todo en el deporte, que creo que ahí está, hay mucho margen de mejora y me gustaría aportar un poco pues todo lo que he aprendido en el mundo.
¿Y era una opción que ya preguntabas antes o te has decidido ahora?
No, desde pequeño me ha gustado,
Sí.
¿no? Sí, desde pequeño me ha gustado el mundillo y ahora más aún, ¿no? Sabiendo, pues, desgraciadamente a mí me han tocado pasar más momentos malos que buenos, he tenido que rehacerme muchas veces y en ese camino pues he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que hoy en día la gente todavía en el deporte de alto nivel, con todas las presiones y ambiciones que se manejan, está un poco perdida y creo que ahí, sobre todo a los jóvenes, puedo aportar desde mi experiencia muchos conocimientos.
Además, el ciclismo, o en otros deportes también, pero es tan de cabeza, ¿verdad? Tan psicológico, no solo es pierna.
Sí, así es, ¿no? Yo mismo lo he pasado, ¿no? Al final, cuando te autopresionas, que en ciclismo en general la presión más que de la que te meten es la que te metes tú mismo, ¿no? Y se pone, pues se ha puesto en unos niveles de exigencia que llegas hasta tal punto de no disfrutar del momento y sufrir en la bici en vez de disfrutar, ¿no? Y a veces es importante parar, hacerte ver hasta dónde has llegado, que estás cumpliendo tu sueño y que parte del sueño se trata de disfrutar de ello, ¿no? Y yo creo que eso se pierde muchas veces y luego afecta en el rendimiento muchísimo.
Hay una cosa que nos ha llamado la atención y es que con un equipo como Euskaltel, de deporte de élite, cómo esta cardiopatía no se ha detectado antes. Y es algo que queremos preguntar a una especialista. Ibai, si me permites, vamos a meternos en la consulta de una experta. Se llama Ostaizka Eguía Lecumberri.
Egunon,
Es médica especializada en medicina deportiva. De hecho, ha trabajado con el Eibar, con el Athletic. La encontramos en Aquiles Quirol Medicunza, en Zornotza. ¿Cómo se detectan este tipo de cardiopatías a este nivel, en el deporte de élite? ¿Qué tipo de pruebas se hacen, pruebas de esfuerzo, me imagino, para poder llegar a que un deportista como Ibai pues tenga que renunciar a la bici? ¿Qué se hace usted? ¿Cómo trabajáis?
bueno, pues en principio solemos hacer un reconocimiento médico y, como bien has dicho, pues con una prueba de esfuerzo. Lo que pasa que es cierto, a ver, hay varias cardiopatías que sí podemos detectarlas con las pruebas de esfuerzo, incluso con el electrobasal, o sea, lo que es el electro de reposo. Pues yo qué sé, como por ejemplo puedo poner el Wolff-Parkinson-White, puede ser el QT largo. Lo que pasa que sí es cierto que hay otro tipo de cardiopatías que a veces se nos pueden escapar cuando tienen un componente genético o cuando necesitamos una prueba ya más especial, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, por recordar un poco el caso de Puerta, que fue una displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo, a pesar de haber hecho todas las pruebas, ahí realmente lo que se necesitaba era una resonancia cardíaca. Entonces, pues bueno, hoy en día sí es cierto que nosotros dentro de la prueba de esfuerzo, como tenemos una serie de valores o medidas dentro del corazón en las cuales tenemos que vigilar para que en ese momento de esfuerzo, en el momento en el que tú, por decirlo de alguna manera, metes más litros de sangre por minuto en ese corazón, el cambio que hay de tamaño o de velocidad en milisegundos, si lo podemos ir controlando, a veces sí vemos muchas, pero es cierto que a veces también hay cosas que se nos pueden escapar.
Me llama la atención, y esto lo comparto con una experta, a ver qué nos dice Ostaiska, que mucha gente joven que pasa del deporte escolar al federado, en esas pruebas mínimas que se hacen al dar ese paso, se detectan ese tipo de cardiopatías en edad muy, muy temprana, ¿no? Y que, en fin, que en algunos casos exigen una intervención inmediata para que no dé problemas. Esto está pasando mucho, ¿no? No sé, por lo menos a mí me ocurrió en el entorno que de repente conocí un par de casos con chicos y chicas de apenas 14 años, ¿no?
Pues sí, sí suele pasar. Yo todos los años veo dos, tres casos como mínimo y la verdad es que, a ver, lo que pasa es que aquí tenemos, ya igual me extendería demasiado, pero aquí también tenemos una cosa muy importante. Los que son menores de edad y les explicas a los padres que tienen, por ejemplo, pues un Wolff, que es como si fuese, como digo yo, un cortocircuito, que es fácil, es una ablación de una rama, ¿no? Eléctrica del corazón. y que es algo sencillo y que ya no lo van a volver a tener, pues muchas veces los padres lo entienden y entonces pues se operan. El problema que tenemos es a partir de los 18 años, nosotros aunque detectemos un problema cardíaco y si esa persona no lo asimila como un problema real, hay gente que no se hace nada, uh-huh. aunque parezca mentira. No podemos ir con una pistola apuntándole en la cabeza y obligarle a hacer cosas, pero ahí tenemos la gran controversia, ¿no? Pues de que a veces hay gente que sabe que tiene una patología cardíaca y que sigue haciendo deporte, uh-huh. y hay gente que sabe que tiene una patología cardíaca que va a ser peligroso para su salud y que deja el deporte, ¿no? Entonces, el tema de la cardiología deportiva es muy extensa y por desgracia, pues tenemos cosas que a veces no las podemos uh-huh. evitar porque no... Pero bueno, sí, bien dices, también es cierto que yo creo que también se diagnostica más porque también miramos más.
Se hace más pruebas, afortunadamente.
O sea, que igual antes, claro. Que afortunadamente que la gente igual piensa y dice, jo, es que pagar una prueba de esfuerzo, que es cara, yeah. y pero yo digo, sí, pero es que a veces hay que
merece
pagar
la
por
pena,
la
¿no?
salud, ¿no?
Claro, claro. Sí, además estamos hablando de deporte sí. de élite, pero también podríamos hablar del deporte amateur, del día a día, muchísima
claro,
gente, cada día
yo,
hacemos más...
Claro,
y nos excedemos es, muchas
yo,
veces
ejemplo,
en el deporte.
Yo en mi consulta, eso es, yo en mi consulta tengo mucha más eso gente es. Amateur que gente
claro.
profesional. O sea, para la gente profesional ya estoy donde tengo que estar. Uh-huh. Pero para la gente amateur, que por suerte tengo muchísima, pues claro, y salen casos. He visto una angina mientras está en la cinta.
Ya. Yeah.
Y darme cuenta claro. de que le está dando una angina de pecho y mandarlo a todo correr a coronarias. Y, uh-huh. y por suerte, pues está esa persona está viva.
Uh-huh. Pues menos mal.
Pero bueno.
Os estáis que sí. vamos a los gimnasios, a running, de todo tipo, el deporte que sea, y no estamos quizá adaptados para ese sobreesfuerzo y no estaría de más mirarnos, ¿no?
Claro, yo al menos ya te digo, a ver, que hay gente que te dice, oye, tengo que venir todos los años, y dices, bueno, a ver, depende del nivel competitivo, pues al menos una vez cada dos años, o una cada tres, o yo, por ejemplo, ahora se lleva bastante también el regalárselo a alguien. A mí me parece un regalo súper bonito, uh-huh. porque fíjate, te estás preocupando por la salud de un ser querido, ¿no? Entonces, uh-huh. tengo un montón de gente que le regalan esas pruebas de esfuerzo a sus mujeres, o mujeres que le regalan a sus maridos, o amigos, o no sé, me parece una cosa importante, la verdad.
Oye, ustedes que voy a aprovechar, ¿eh? ¿Cuánto puede costar una prueba de este tipo en tu centro, por ejemplo?
Mira, pues en mi centro yo suelo hacer dos tipos de pruebas de esfuerzo. Una es un Conconi completo, que saco siempre un grado y ritmos de entrenamiento, es máxima, es máximo, y ese cuesta 140, y luego la gente que quiere con lactatos, que ya es un poco más especializado, porque es interválico, ¿vale? Es una prueba interválica, pues puede estar en los 155, por ahí.
Uh-huh. Todo por la
que
salud.
Que tampoco es... Claro, hay gente que me dice, es que es un poco caro. Y le digo, ya, pero tú te has comprado una bicicleta de 4.000 euros. ¿Sabes?
Sí,
digo,
sí,
entonces,
sí, sí.
Tú te la puedes comprar por 3.500, ¿no? Uh-huh. Y guardarte 500 para la salud. Pues yeah. para hacerte igual una analítica, para hacerte una prueba de esfuerzo. Y luego, si el día de mañana te apetece, porque tampoco viene mal... hacerse un ecocardiograma cada X tiempo, a partir de una edad, ¿no? Yo me autorregalé un ecocardiograma, fui donde un compañero amigo mío, y le dije, venga, me voy a hacer un ecocardiograma, y me dijo, ¿para qué te lo haces? Y digo, pues no sé, me lo regalo.
Uh-huh. Por prevención.
¿Por tener uno?
Es una inversión.
Claro.
Es una inversión, ¿no? Está bien
sí,
saber cómo estamos por dentro, ¿no? Lo que no se ve, y que es tan importante.
Claro.
El corazón, en fin, nuestro motor, si no...
Sí, eso es. Y es el motor más importante, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues Ostaiska, te dejamos que te hemos sacado de la consulta literalmente y tendrás
sí.
pacientes esperando, así que
sí,
es que ricasco.
Sí.
Ostaiska, vamos a recordar, Ostaiska Eguía Lecumberri, que tiene, nos lo han preguntado también un oyente, lo voy a recalcar, en Zornoza tienes el centro, Aquiles Quirol Medicuntza, ahí pueden
sí.
acudir, preguntar y,
uh-huh.
pues no sé, quizás tomar una cita con Ostaiska. Es que ricas con Ostaiska, Benetan.
Perfecto, Suey, venga,
Abur. Qué importante, ¿no, Ibai? Saber un poco cómo estamos por dentro y tener, porque en tu caso te preguntaba antes, en tu caso, deporte de élite, con un equipo como el Euskaltel detrás, y que no se detectara antes, ¿verdad?, que tuvieras algún tipo de cardiopatía.
Sí, eso es, ¿no? Bueno, te tengo que decir que al final en el equipo y a estos niveles también, pues las revisiones son constantes,
por
¿no?
Eso.
En enero ya pasé unas Y sí es cierto que ya notamos alguna alteración nueva, pero sí que estaba dentro de lo normal. Entonces también ya estábamos sobreavisados de que podía haber algo, ¿no? Y estaba pues muy controlado. El médico del equipo con Julen Ucina a cabeza pues estaba todo el tiempo encima mío haciendo pruebas, pues, pero bueno, pues luego se dio la mala fortuna que desencadenó y me llegó pues a pasar lo que me pasó.
Estamos escuchando a Ostaiska, una profesional que se dedica a esto y que recomendaba eso a todo el mundo, ¿no? Que se mire además eso, si hacemos deporte a nivel amateur también, que no está de más, ¿no? Cuando hay una prueba, además estoy pensando en la Veovia, por ejemplo, que tanta gente se apunta, que no estaría de más revisarse un poco antes de enfrentarse a una prueba a la que pues no es nuestra rutina diaria.
Sí, es así, ¿no? A ver, yo puedo entender que al final pues es lo que la gente pues dice, ¿no? Que al final es un gasto económico y tal, pero sí que es importante, ¿no? Porque el cuerpo no avisa y si lo puedes localizar, al final estás invirtiendo en tu salud y en tu vida y yo he tenido mucha suerte pues de que me lo han encontrado porque si no pues nadie sabe lo que podía haber pasado, ¿no? Y yo creo que muchas veces pecamos de gastar en otras cosas y olvidamos la parte importante que es nuestra salud. Todos pensamos que a mí no me va a pasar, a mí no me puede pasar eso y mira, luego llega un día que te puede pasar y mejor prevenirlo que luego arrepentirse.
Nos decía Ostaiska el precio de algunas bicicletas para nivel amateur absolutamente, de gente que sale a carretera todos los fines de semana o a diario, que se gastan auténticas fortunas, ¿eh? Estáis acostumbrados, pero para los que estamos desde fuera mirando los precios, uff.
No, no, es verdad, es una barbaridad, ¿no? Al final el mercado se ha puesto por las nubes y es lo que dices, o sea, para comprar nuestros caprichos, pues no estimamos en gastos, pero luego lo que realmente es importante que somos nosotros mismos, pues no miramos tanto.
Tú como psicólogo recomendarás a todo el mundo.
Sí, y más por mi experiencia, ¿no? Es importante y al final, pues, tanto como en la salud física como en el mental, es lo que te digo. Yo llevo 8 años tratando con un psicólogo y sí, es gasto, no te lo voy a negar, pero lo que a mí me ha hecho crecer como persona ciclista y todo lo que he aprendido, incluso a ser una mejor persona y todo considero, pues eso, ¿qué precio puede tener? Eso para mí no tiene precio.
Es una inversión, sin duda. Oye, tengo curiosidad por lo que te dijo Irujo.
Fue bonito, ¿no? Fue anecdótico además porque tenía 3 llamadas suyas y no le cogí el teléfono. Yo veía un número extraño, ya estaba saturado y dije, buah, a ver quién tiene que ser. Y cogí y me dijo que, Ibai, ¿qué tal estás? Soy Juan. Y le dije, pues ya lo siento, pero no caigo. No, pero fue bonito, ¿no? Dice mucho de él, ¿eh? O sea, al final él no tenía ninguna obligación de llamarme, llamó por amor propio, él cuando se enteró no dudó en hacerlo, solo me transmitió tranquilidad, me ofreció su ayuda, me aconsejó, y es una cosa que le agradeceré eternamente.
O sea que no os conocíais antes.
No, 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 no he tenido el placer de conocerle en persona, pero mira, siempre escuchas cosas de él. Pero hasta que hablas con él, pues no sabes, ¿no? Realmente cómo es y me sorprendió la persona cercana que era, el esfuerzo que hizo, cómo me tranquilizó y para mí, aunque parezca una tontería, pues fue una llamada importante.
¿Qué sientes ahora cuando te subes a una bicicleta?
Pues no me he subido aún.
No, ¿eh? Es que tiene que costar, ¿no?
Sí, a ver, pasan muchos sentimientos, ¿no? Por la cabeza, al final es lo que te digo. Es toda la vida, o sea, toda la vida haciendo lo mismo, la misma rutina y de golpe pues te cambia la vida. De hecho, los últimos años es cuando más estaba disfrutando, ¿no? Es lo que te digo, o sea, siempre estaba intentando en mejorar con ambición e incluso olvidé lo que era disfrutar de la bici y no valoraba el momento, siempre estaba pensando en el futuro y es lo que he aprendido con todo esto también, ¿no? Al final, incluso en Galicia mismo estaba pensando un poco más a largo plazo de lo que podía correr o lo que tenía que hacer y luego en un día te cambia la vida, así que es una lección también que aprendo, ¿no? Que muchos siempre estamos pensando en el día de mañana, no disfrutamos el día de hoy y que en segundos te puede cambiar la vida.
Bueno, tienes por delante una etapa bonita, ¿no? La de poder ayudar a otra mucha gente.
Pues ojalá, ojalá, sería una cosa que me llenaría mucho. Es un ámbito que me gusta. Yo he pasado muchísimos malos momentos, he tenido muchas lesiones, accidentes y al final sé pasar lo que es pasar esos momentos y me llenaría mucho a mí, ¿no? Saber que puedo aportar a la gente, puedo ayudarles a superar los miedos y limitaciones que he tenido yo y es un proyecto que me ilusiona y veremos, ¿no? A dónde me lleva el futuro, pero le echaré las mismas ganas que he echado en la carretera siempre.
No tenemos ninguna duda, tienes todo un futuro por delante prometedor y mucha gente quien esté contigo se va a beneficiar seguro de toda esa experiencia acumulada con tan solo pues esos 27 años apenas. Pues Ibai, el otro día cuando contamos la noticia se nos encogió también el corazón a nosotros y queríamos charlar contigo y compartirlo con la audiencia de Radio Euskadi, así que mía esker, Ibai.
Vale, gracias a vosotros y a toda la gente, ¿no? Que he recibido muchísimo cariño, no me esperaba tanto y eso me llena de ilusión, me da una satisfacción enorme y agradecer también tanto como a la familia, amigos y sobre todo al equipo, ¿no? Que no me ha dejado en ningún momento solo, han estado todo el tiempo encima, no me ha faltado nunca de nada. Empecé la fundación, acabo la fundación y eso me llena de orgullo, me hace una ilusión tremenda y agradecerles a ellos.
No me extraña. Ibai, eskerrik asko.
Venga, es que ricasco a vosotros.
Bien arte.